es exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri y también fue titular de la Sociedad Rural Argentina. Echeverre, buenas tardes. Sebastián Soso es mi nombre. Gracias por este contacto. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien. Bueno, gracias por la amabilidad que tiene en atendernos.
No, por favor.
En primer lugar, ¿qué balance hacen de la marcha del día sábado, el llamada tractorazo? ¿Qué saldo les deja a ustedes como gente del campo?
Bueno, que fue necesaria, fue algo que venía hablando en las diferentes asambleas que hubo durante el verano en diferentes puntos del país, después de la gran sequía y los incendios que hubo en la provincia de Corrientes. Hubo asambleas en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y ahí, entre todos los problemas que había, siempre se terminaba diciendo y vamos a tener que hacer una movilización a Buenos Aires. Bueno, finalmente eso se concretó por el trabajo de productores comunes y corrientes, ¿no es cierto?, de diferentes lugares del país. Y bueno, creo que fue algo necesario en el sentido del estado de ánimo que... Si decimos hartazgo, creo que es una palabra que grafica mucho lo que está sucediendo en el campo. Y explico por qué. El productor ve, por un lado, un gobierno que hace 2 años y medio, todas las disposiciones que viene tomando le restan precio o mercados. O sea, hoy el productor de soja está con $1.80, $1.90. Está con descuentos en el precio para un fideicomiso del aceite, que se lo descuentan al productor, pero el aceite no aparece en los supermercados o está cada vez más caro. También le descuentan precio para un fideicomiso de la harina, precio del trigo. En ese caso, también las cosas no dejan de subir. Bueno, subió 6,7% la última medición. Tiene topes para exportar trigo, topes para exportar maíz. Lo que el año pasado el fertilizante valía $600 la tonelada, este año vale 1.300. Y de la mano de eso, paralelamente a eso, el gobierno le echa la culpa al productor de todos los males de la Argentina, o de buena parte de los males, lo demoniza, lo insulta, le dice que quiere la plata para hacer no sé qué cosa, y encima de todo eso no hay gasoil para la próxima siembra. Entonces el productor dice, basta, estoy harto que me estén pegando todo el día, y encima que cuenten otra historia. En un momento dado, bueno, dije... Es la rebelión de los mansos, y creo que de esa que es bastante gráfica esa frase, ¿no?
¿Qué diferencia hay, Echeverre, entre esta situación actual y la de 2008, por ejemplo, la que dio lugar al rechazo de la 125?
Yo creo que es similar en cómo se gestó, que es bien de abajo para arriba, productores, digamos, no gremialistas o no afiliados o... independientes.
Que incluso la mesa de enlace no acompañó, ¿no es cierto? Esta vez la
claro, sí, bueno,
la marcha.
Decisiones que toma cada entidad, que bueno, que tendrán que analizarla internamente, si fue bueno o malo no haberlo hecho, pero bueno, pero creo que todavía les da más contundencia a productores que dijeron, mira, a mí no me interesan los tiempos de las gremiales, no me interesan los tiempos de la política, no me interesa nada, la estoy pasando mal, y agarro el tractor y me voy para Buenos Aires. Así que bueno, y ahora vemos que el gobierno, como de costumbre, en vez de contestar los puntos de las necesidades o decir, bueno, como debería ser un funcionario, tomo nota, voy a tratar de solucionar algunas cosas más rápido, más lentos, alguna cosa del todo, otras por la mitad o lo que sea, echan culpas, dicen que fue un acto político, cualquier pavada en menos... hacer lo que tiene que hacer un funcionario, que es trabajar por el bien público. Entonces es algo que, bueno, que obviamente, sobre todo con lo que pasó después del sábado, tiene un final todavía más abierto, ¿no?
Claro, el gobierno hizo referencia a que la presencia de algunos personajes políticos, bueno, justamente politizó la marcha y que esto era una organización determinada, bueno, por la gente del PRO y Juntos por el Cambio.
Bueno, si quiere, puedo opinar, si me permite, puedo opinar con respecto a eso.
Sí, por supuesto.
Por un lado, lo organizaron los productores y eso es obvio y evidente. Por otro lado, gracias a Dios que fueron políticos, gracias a Dios que fueron legisladores, y ojalá hubiesen ido muchísimos más. Porque como todos sabemos, no nosotros los ciudadanos, ustedes, yo, ustedes, los que sea, no gobernamos ni deliberamos, sino a través de nuestros representantes. O sea, cualquiera puede hacer una manifestación, decir que pasa esto, pasa aquello, pero si después no hay un diputado, un senador, que tome el tema y impulse una ley en la Cámara que le corresponde, o voten para derogar otra ley, las cosas no suceden. Uh-huh. O sea, está bueno que haya esa práctica democrática, porque el político, el legislador va, palpa la situación. Aparte, el legislador que piensa, che, a mí esto, la verdad que coincido con lo que están diciendo estos, uh-huh, coincido, voy a impulsar lo que quieren y voy a prometer en mi campaña, me voy a comprometer, eso es ni más ni menos que el contrato social. Uh-huh. De eso se trata. Y después, si cumple, lo voltarán de nuevo, y si no cumple, le dirán, bueno, volvete a tu casa, porque la verdad que nos defraudaste. ¿Y cuál, dónde está la maldad en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Nada, pero es como que estamos anestesiados, que pueden decir cualquier barbaridad, decir, ah, tenés razón, fue político. Que lo interpreten como quieran, pero que solucionen los problemas. Y los que fueron, bueno, bárbaro, tienen letra para poder decir, señores, las necesidades del sector que genera 75% de los dólares que entran a la Argentina son estas y las voy a plantear en el Congreso. Y de los que tienen el campo, de los 3 millones y pico de empleo en blanco que hay en la provincia, 1 millón corresponden al agro, a la agroindustria. Bueno, es un sector para tener en cuenta, ¿no? Mejor hacerlo a la luz del día, uh-huh, de manera transparente, a la luz del día, con nombre, apellido y caro, sí, y cara, mejor dicho, uh-huh, que hacerlo escondido entre 4 paredes anónimamente, ¿no?
¿No le creen al ministro Julián Domínguez cuando dice que no van a subir las retenciones al campo? ¿No le creen tampoco al ministro Guzmán cuando dice que no los va a alcanzar este tributo a la renta inesperada?
No, y simplemente no le creemos porque es mentira. Es mentira, porque todos sabemos, y ellos a esta altura deberían saber, y si no lo saben, el problema todavía es más grave, todo lo que aumenten en la cadena lo termina pagando el productor. Ellos dicen, no, le vamos a aumentar a las multinacionales. Mentira, lo que pongan, se lo ponen teóricamente a la multinacional, pero después la descuentan al precio del productor. Entonces es un cuento, es un relato, es una mentira. Ellos están como la mentira también de la renta inesperada. Supongamos que nosotros, con los que están ahí en el estudio, y yo, y un grupo de amigos, inventamos algo, ¿no? Nos juntamos hoy, y dentro de un mes inventamos una aplicación que es un unicornio y que dentro de 3 meses facturamos 500 millones, 1.000 millones de pesos. Inesperadamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué van a hacer una ley por nosotros? No, ya está el impuesto a las ganancias. En Argentina es del 35%. Uh-huh. El que gana más, más paga, y es la cosa más justa del mundo. Bueno, entonces, ¿qué invento es eso de que vamos a poner un impuesto a la renta inesperada por la guerra en Ucrania? Es un cuento chino. Entonces el productor dice, basta, lo que decíamos al principio, basta de meter cuentos, de meter una mano en el bolsillo, ¿no?
¿Cuál es la rentabilidad hoy de un productor promedio, Echeveré?
No, es imposible saberlo. Calcularla. Depende de 1000 factores. Hay 350.000 productores en la Argentina, uh-huh, diferentes campos, diferentes. Por ejemplo, lo que no sé si lo alcancé a decir recién, el fertilizante que el año, sí, pasado valía 600 dólares la tonelada, ahora vale 1.300. Sí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pongo menos fertilizante, tengo menos rinde, cosecho menos. O con los costos que hay este año, que el año pasado sembrar en la Argentina 39 millones de hectáreas, para que ustedes tengan una relación, ajá, todo el país, Alemania, tiene 35 millones de hectáreas de superficie, con todas sus ciudades, Alemania, uh-huh, nosotros sembramos más que la superficie de Alemania, hubo que invertir 11.500 millones de dólares. En esta campaña, para hacer lo mismo, vamos a necesitar 17.000 millones de dólares.
Estamos conversando Sí, adelante, Echeveré.
Y aparte de eso, no hay gasoil. Uh-huh. No hay gasoil. Entonces dice, me están tomando el pelo, me suben los impuestos, y aparte de la gente dice, ya medio en serio, medio en broma, me imagino que le aplicarán la ley de abastecimiento YPF, ¿no? Como lo hacen con cualquier almacén, uh-huh, o un supermercado.
Estamos conversando con Luis Miguel Echeveré. La última, ¿qué? Luis, para liberarlo y no abusar de su gentileza.
No, por favor.
Usted fue ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué diferencia qué similitud, en todo caso, puede destacar desde su gestión de ese momento del país a lo que ocurre hoy?
La noche y el día, porque nosotros trabajábamos para beneficiar a los productores, porque entendíamos y entendemos que el campo es el motor de la economía, uno de los principales motores que tiene la economía argentina, que el campo genera empleo, que genera inversión, que a medida que se le pueda aliviar la carga impositiva, más valor se genera internamente. O sea, cuanto más estable es la moneda, cuando hay estabilidad monetaria y hay presión impositiva lógica, comparada con nuestros competidores, porque eso es lo que hay que hacer, no compararse con uno mismo, sino con Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, más valor se genera fronteras adentro y se genera empleo en nuestro país. Y día a día, todos los días, trabajamos en abrir mercados. Abrimos 253 mercados, entre los principales reabrimos la exportación de carne a Estados Unidos, que hacía 20 años estaba cerrada, los limones también a Estados Unidos, abrimos por primera vez en la historia la harina de soja a China, que decían que era imposible, bueno, lo logramos. Abrimos 253 mercados, simplificamos decenas, por no decir miles, de normas que trababan la producción, y cada mes y medio nos reuníamos con 32 cadenas, incluso a 10 de esas reuniones, de esas cadenas participaba el presidente de la Nación, y todo lo que nos pedían, un mes y medio más tarde, teníamos que hacerlo o explicar por qué no estaba hecho y en qué momento se iba a hacer. Entonces, un clima de negocio completamente distinto. Entonces, por eso la gente decía, no, sí, es verdad, falta tal tema, pero me solucionaron estos 15. Uh-huh. Volvemos dentro de un mes y medio. Entonces ya la gente decía, ah, pará, te están haciendo esto. Bueno, entonces yo me preparo porque las exportaciones van a crecer, pues tomo gente, acomodo la fábrica, acomodo el campo, invierto en genética. Un panorama, aparte, permanentemente hablando de futuro y tomando al productor como un aliado, no como un enemigo. Así que completamente, diametralmente opuesto.
Echeverri, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Le dejamos un abrazo.
No, buenas noches. Gracias por llamar. Hasta luego.